92.5 Concierto Urbana.
En Después de Hora, llega el momento del análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.
Oscar, un placer tenerte nuevamente como todos los lunes en Después de Hora. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Berch? ¿Cómo estás?
Muy bien. Y estamos a solamente 13 días de las elecciones.
13 días de las elecciones. Bueno, unas elecciones que parten, digamos, yo creo que es un balotaje un poco raro, con mucha incertidumbre. Yo parto de la base que este es el segundo balotaje verdadero en la historia del Uruguay, y el otro fue el de 1999.
¿El primero?
El primero fue el de 99 y este es el segundo.
Exacto.
¿Por qué? Porque lo del 2009-2014, donde un partido tenía mayoría parlamentaria, fue un balotaje técnico donde ya el resultado era obvio, no tenía incluso un balotaje que realmente es un exceso de nuestra Constitución que se hiciera. Pero en el 99 el balotaje era muy claro, estaban muy definidos los campos, el Partido Nacional, el Partido Colorado, con un acuerdo firmado por Luis Alberto Lacalle, Jorge Valle, Luis Hierro López, que a su vez representaba a Sanguinetti, y del otro lado, bueno, el Frente Amplio con Tabaré Vázquez, con el apoyo además de Rafael Michelini, que en ese momento estaba por separado del Frente Amplio, liderando el Partido Nuevo Espacio. En cambio ahora vemos muchos movimientos, yo diría lentos, confusos, y que la debilidad mayor que le observo a ambas partes es que les está costando mucho ver la gente que puede puede votar a uno o a otro, la gente que está más volátil, y cada uno está razonando en base a los firmes. El Frente Amplio está mirando a los que votaron el Frente Amplio, sobre todo la fórmula presidencial está en esa actitud, y del otro lado, partiendo de la base como que ese 54% que votó a los cinco partidos de la oposición, está, no es que esté firme, su mentalidad es la misma de los que están firmes. Y entonces no están mandando mensajes a los que no saben bien que van a votar en el fondo. Yo diría que del lado del Frente Amplio creo que el que comanda hoy la campaña, que llaman Duorsi, así como José Mujica, Danilo Astori, tienen muy claras las cosas. Y del lado de la oposición, sobre todo el Partido Nacional, y es un poco curioso lo que voy a decir, tiene claras las cosas la calle Pau y Beatriz Argimón. El problema es el resto, una gran parte de la dirigencia, que uno la ve hablándole a los duros, a los convencidos. Entonces, bueno, vamos a analizar un poco fortalezas y debilidades, si te parece, de cada una de las partes.
Muy bien.
Bueno, a ver, del lado de la oposición, la primera fortaleza, naturalmente, es que los cinco partidos que llegan a un entendimiento tienen el respaldo, grosso modo, casi del 54% del electorado. Y que entendimiento reposa sobre 17 senadores, que pueden ser 18 si la calle Pau gana la presidencia, porque se incorpora el vicepresidente de la República al Senado, y 56 diputados. Eso, esta fortaleza parecería la fortaleza más natural, en el sentido que de por sí solo ya es lo más fuerte que puede haber.
Muy sólida,
pero resulta que vienen las debilidades. La primera, que el acuerdo se hace sobre un documento que en líneas generales no es muy claro, objetivos muy genéricos, más allá que lo que parece más claro, que en educación va a haber cambios muy importantes. Habla de cambio en la estructura de la educación y habla de darle al Ministerio de Educación y Cultura la centralidad de las políticas educativas, cosa que no es el esquema
actual.
Bueno, es el esquema que surge de la Constitución, de alguna manera existe desde mediados de los años 30, ¿no? Desde hace más de 80 años, es decir, que sería un cambio radical. Pero fuera de eso, es un documento que uno diría da lugar a dudas. Creo que esa es la primera debilidad. Pero la debilidad mayor yo la veo desde el punto de vista estructural, que es la falta de la foto. Yo he definido este acuerdo como una coalición electoral. Las coaliciones general se definen o se describen en el sistema político como electorales, parlamentarias, legislativas o de gobierno. Esto parece claro que es una coalición electoral, un acuerdo puede comprender las cuatro tipos de coalición a la vez, uh-huh. o algunos de ellos. Este es claro que tiene una coalición electoral, es decir, juntarse para obtener un resultado electoral, ganar la elección, sacar al Frente Amplio el gobierno y poner a la calle Pou en la presidencia de la República. Parece por el tono del entendimiento, aunque no está dicho expresamente, que apunta a ser una coalición legislativa y probablemente parlamentaria. La diferencia es que legislativa es para aprobar leyes exclusivamente, parlamentaria para todo el resto del apoyo parlamentario, que va desde nombrar los entes autónomos, sostener los ministros, ¿no? Uh-huh. Pero lo que no queda claro es que sea una coalición de gobierno. No está mencionado, y yo diría faltó la foto firmando el acuerdo de todos los socios, como sí ocurrió en el 99, donde dijeron además que iba a ser una coalición de gobierno. ¿Qué es lo que hubo como algo de retoque o de... No, la palabra no es retoque, de corrección?
¿La foto de ayer?
La foto de ayer, pero la foto de ayer lo que hace es reafirmar la calidad de coalición electoral. Porque se hace en un acto de campaña electoral, no en un acto de conformación de un proyecto de gobierno. Es decir, es un paso intermedio entre la no foto y la foto de gobierno. Uh-huh. Que se hubiera tenido que darse en el momento que se firmó el documento. Porque, en realidad, yo no conozco en el mundo experiencias de coaliciones de gobierno que se firmen por separado el documento. Siempre se juntan porque es la señal. Vamos a gobernar juntos. Y a esto se suma otra debilidad, que es la duda que tiene mucha gente, y esto va a durar. El número 2 del Grupo Ciudadanos, el número 2 de Talvi, en un reportaje de hace unos días, declara que la coalición seguramente dura unos 3 años, y después se verá. Es decir, ya introduce una duda a la gobernabilidad por 5 años, voilà, por lo menos a la coalición por 5 años. E incluso maneja un primer año de oro, un segundo año de plata y uno tercero de bronce. Uh-huh. Y después se verá, reitera. Y porque después, bueno, menciona, Talvi tiene que ser candidato presidencial. Lo cual genera entonces, estos no duran los 5 años, que es la duda que presenta toda coalición, que en realidad ocurrió con el gobierno Valle. Pero ahí lo que fue claro es que se aseguró los 5 años de coalición parlamentaria y legislativa, pero además no estaba pactado que se fuera a la mitad de camino, sino que, bueno, hubo una crisis formidable que llevó a que los planes pudieran no ser los trazados.
Pero no depende esto, Óscar, de que, por ejemplo, tenga éxito la coalición y se logre, por ejemplo, desde el punto de vista económico, un realce de la situación. O sea, no depende, si la cosa funciona bien, quizás haya menos problemas. Si la cosa funciona mal, como lo que hablabas hace instante, se encontró Jorge Valle con una crisis terrible y no hubo forma de arreglar nada, ¿no?
Claro, pero la coalición de gobierno que trazó Sanguinetti con Volonté, que era el presidente del Partido Nacional,
sí.
que no fue electoral, porque fue a posteriori elecciones, duró los 5 años.
Es decir,
fue coalición de gobierno, parlamentaria y legislativa los 5 años. Pero además yo estoy hablando de las elecciones del 24 de noviembre. Es decir, para el gobierno podrá corregirse esta debilidad pasando una verdadera coalición de gobierno. Uh-huh. Ahora, para convocar al voto, el tema es que lo que el manual aconseja es dar la señal de que la coalición ya existe, es sólida, y la pretensión es durar los 5 años, salvo hechos que le hicieran estallar, pero digamos, que la ruptura fuera la excepción, no planteada la duda antes de antemano.
Es decir, ¿que no la ves todavía sólida la coalición?
Bueno, la señal que dan es de la coalición de gobierno como una coalición que no están dando señales de solidez por los 5 años. Creo que esta es la debilidad que están planteando, repito, contra la fortaleza que señalé al principio de que intenta agrupar al 54% de los votos, lo cual lo lograrán o no, porque los votos son sueltos, son libres, pero sí agrupa a 17 senadores y 56 diputados, que eso sí, los compromisos los pueden comprometer, ¿correcto?
Correcto.
Bueno, nos queda ahora mirar al otro lado. El otro lado, yo diría que así como partió la fortaleza inicial de la oposición, parte una debilidad inicial del oficialismo, que es que obtuvo, vamos a sumar la izquierda, vamos a sumar los votos de Unidad Popular, más allá de lo que se pronuncie los dirigentes de Unidad Popular.
Es muy probable que los tengan el 24 de noviembre, los votos de Unidad Popular.
La base que parte es el 40%. La primer duda de que aminora esta debilidad, hicimos el otro día un análisis de los votos que permitiría ir reduciendo sobre colorados que no les gusta la calle Pou, que tienen más afinidad con el proyecto de país que puede tener el Frente Amplio, lo mismo con gente cabildo abierto, etcétera, etcétera. Y tú te acordarás, ver si se acordará la audiencia, que llevaba que podía quedar en 1.5 la
diferencia. Sí, haciendo todos los números, a vos te quedaba un 1.5 arriba a la calle sobre,
uno y medio,
sobre Martínez.
Haciendo uno todas las cosas bien.
Sí, más o menos, sí. Sacando un punto de un lado y otro punto del otro lado, claro, lo que más o menos.
Eso. Sí. Ahora, eso aminora la debilidad, pero, digamos, no la elimina. Ahora, el tema es que hubo un gran desconcierto inicial, esa es la otra gran debilidad de la fórmula presidencial, y que en realidad fórmula para esta gente volátil, no para los que están
los firmes de cada lado.
Aparece un poco más consistente la fórmula del Partido Nacional que la del Frente Amplio. Este es un dato que va más allá de las capacidades, la inteligencia y las virtudes de cada uno. Es cómo se transmiten los mensajes y lo que la gente ve. Ahora, ¿la fortaleza dónde está? Bueno, la primera es que fue un cambio de comando con la asunción del intendente Canelones, llamando Orsi al frente, que a su vez es una figura que tiene una fuerte perspectiva política, ¿no? Un fuerte futuro. Pero lo que vimos que tardó 9 días en que el giro que pretendió dar se consumara. Y se termina consumando el jueves, este pasado, cuando anuncia la presencia de Mujica y Astori en el gabinete.
¿Es positivo o negativo?
Bueno, estamos hablando no para si es bueno blanco, o malo para los blancos decididos a votar al Partido Nacional. Estamos hablando de los volátiles.
Sí. Pero ¿es bueno o malo que estén en la cancha Mujica y Astori?
Bueno, primero, primer señal de fortaleza. Segunda vez en toda la historia del Uruguay que un expresidente de la República integraría, en caso de ganar, un consejo de ministros. El otro fue José Cerrato, ministro de Relaciones Exteriores.
¿En qué año fue eso?
José Cerrato fue presidente del 23 al 27. Y
ministro 100 años, 100 años para atrás prácticamente.
Prácticamente, pero ministro de Relaciones Exteriores del 43 al 45. Por eso la importancia que tiene Mujica es que en 100 años sería el segundo ejemplo. Normalmente los presidentes no van de ministro, lo cual, bueno, es una señal de gran fortaleza.
¿Eso pesa tanto para vos?
Ah, pesa, sí. Da certezas a la gente. Bueno, acá hay alguien que ya gobernó como presidente. Segundo, Astori como ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, y acaso después yo entro rápidamente al tema de la lucha conceptual. El tema es que Astori puede exhibir como virtud, obviamente, otros van a considerar que eso no es así, pero estoy hablando el mensaje, que da estabilidad y certeza. El basarse fundamentalmente, bueno, lo de Bolivia es otro caso más, que toda la región en que está inmerso Uruguay tiene algún tipo de crisis, crisis política, económica y social unos países, crisis política y social otra, crisis económica y social otras, y Uruguay aparece como una isla de estabilidad, así lo manejó el Financial Times, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, el decir esto es estabilidad y certeza. El nombre Vergara, creo que el error es que lo anuncia junto a otras figuras que desde el punto de vista de captación electoral, repito, no hago juicio sobre la validez de las personas, son neutras, de menor porte.
Desconocidas.
No, sí, o poco conocidas. Y en cambio, no lo nombró, no mencionó a Vergara en el mismo momento que Astori y Mujica, porque la dupla Astori-Mujica es lo que da la sensación de continuidad en la política económica, que desde el ángulo del oficialismo da certezas, da estabilidad y da continuidad. Yo diría que acá aparece un nivel de fortaleza, pero la debilidad aparece en lo que los técnicos en semiótica le llaman disonancia discursiva, que el Astori, Mujica, el Yamandú Orsi están haciendo mucho hincapié en que lo importante es la continuidad, la estabilidad y la certeza, y el riesgo es el cambio, como pasó en Argentina, que es una buena línea política. Y por otro lado, la propia fórmula presidencial y algunos dirigentes dicen, el cambio somos nosotros, hay que apostar al cambio. Y resulta que la imagen que tiene sobre todo el electorado volátil es que cambio es que cambie el gobierno, que venga otro distinto.
La gente no sabe si es cambio o continuidad, se agarra un mambo barbo en la cabeza.
Exacto, bueno, tú lo dices mucho más directo.
Sí, sí, vamos, yo voy derecho ya a los bifes.
Derecho a los bifes con más claridad. Bueno, efectivamente, esta gran fortaleza que da, encontró un camino, que decir, en medio de la inestabilidad de la región, Uruguay da certezas, las certezas son estas personas, y resulta que el discurso se mezcla con otro discurso de la misma línea diciendo somos el cambio, al diablo, son la continuidad del cambio.
Sí, ¿no? Sí.
Bueno, acá quisimos resumir un poco fortalezas y debilidades de ambas partes. Yo agregaría en debilidad de la oposición dos cosas. La primera, la calle Pueblo reaccionó muy enojado a la designación de Mujica y Astori, y eso es un acto de debilidad. No entiendo por qué ese enojo, que es contraproducente, porque fortalece la movida de la otra parte. Dice, ah, entonces esta fue una movida acertada. Y lo otro es, como debilidad de la oposición, después me queda otra debilidad más del oficialismo, es yo diría que está en el grueso del Partido Nacional esta debilidad, no en los demás. Es un excesivo triunfalismo. El triunfalismo que está día y noche combatido públicamente por la calle Pou.
Sí, sí.
Que dice, esto no está ganado, ¿no? Hay que pelearla. Y los demás es una idea, uno ve columnistas en algún diario, por ejemplo, fuertemente comprometidos con el Partido Nacional, que hablan como que esto se terminó, el cambio ya hicimos, al Frente Amplio ya lo sacamos, la peor señal que puede dar alguien. Y además hasta con un tinte de revanchismo, que tampoco es positivo. Y respecto al oficialismo, bueno, yo hablo de oficialismo, y acá viene un tema que muchas veces no se asume que es oficialismo, que más allá de la campaña electoral, más allá de la fórmula presidencial, quien representa al oficialismo, en este caso de 15 años, lleva consigo todos los éxitos del gobierno y todas las debilidades del gobierno. Es decir, tiene la mochila lo bueno y lo malo de los 15 años de gobierno. Por lo tanto, ese tema, el gobierno, es algo que tiene que asumir y no aparece claro ni en marcar demasiado las ventajas, aunque las marca algo, ni en asumir errores o diciendo, no, hubo tal cosa que hay que corregir, ¿no? Es decir, no se asume que ese es el oficialismo, se asume que vos sos un partido más que está peleando la presidencia. Y eso termina siendo una debilidad porque el votante que está pensando el voto y que no lo tiene decidido del todo, o que no lo tiene afirmado, porque el tema es que puede ser alguien que está más inclinado por un lado o por el otro, pero tiene dudas, ¿no? Ese individuo dice, bueno, pero a mí no me gusta tal cosa y de eso no dice nada de qué hizo el gobierno, por ejemplo, ¿no? Bien, nos queda lo conceptual, si te parece, Bertie.
Sí, sí, no, sí, sí.
Bueno, parecería que la campaña se está resumiendo, más allá de estas contradicciones de disonancia discursiva que vi en el oficialismo, entre una oposición, yo diría que hay dos ejes, totalmente interrelacionados. El primer eje es contraposición de diagnósticos. Del lado de la oposición, el diagnóstico es el país está mal, el país va camino al derrumbe, al despeñadero, por lo menos
a una crisis.
O a golpazos, por lo menos, digamos, ¿no? Y y del lado del oficialismo es el país está sólido, bien, ha soportado la caída de toda una región, hemos retrocedido, tenido una recesión económica, pero lejísimos de estar en una crisis. Esa es una, pero hemos exhibido además grandes avances en materia salarial, esto, lo otro, ¿no? Es decir, estamos viendo dos diagnósticos
diferentes,
que uno diría están hablando de dos países distintos.
Sí, claro.
Uno está hablando de un país que está ubicado en Asia y otro en África, no sé, o uno en Europa del Norte y otro en Europa del Oeste, yo qué sé. Bueno, interrelacionado con esto, viene la estrategia. Entonces, es claro que la oposición, y ahí sí, unívocamente, sin duda, sin contradicciones, es nosotros somos el cambio, el Uruguay necesita cambio, hay que apostar al cambio. Y del lado del oficialismo, ahora empieza a trazarse la estrategia que al candidato presidencial le cuesta todavía asumirla del todo porque sigue con algunas contradicciones en los discursos, que es lo más importante es que nosotros damos estabilidad y certeza, ¿no? Nosotros aseguramos la continuidad de esta isla de estabilidad en la región. Ahí está, estabilidad y certeza como planteo de un lado, necesidad de cambio y romper la continuidad del otro, como el gran eje temático de la campaña electoral.
Y la alternancia que también está diciendo la oposición, que sería buena en determinado momento.
Bueno, claro, la alternancia es la otra forma de presentar el cambio, ¿no? El que alterne, pero yo diría que más que como alternancia, que es lo que empezó a manejar originalmente la calle Pou, y es un tema un poco abstracto, porque ¿por qué hay que alternar si las cosas están bien? Más bien dejó de hablar tanto de alternancia para hablar de cambio, ¿no? Lo que necesitamos es cambiar ahora, cambiar porque no funciona lo que está. Y eso me parece que es un mensaje más nítido hacia el votante que tiene que afirmar o decidir su voto hacia la oposición o que la oposición quiere captar, es ese mensaje, apueste al cambio. Así como el otro apueste a que esto siga como está.
Yo creo que el miércoles, en el último debate, a solo 11 días de las elecciones, creo que muchas de estas incógnitas van a ser develadas cuando haya un debate mucho más, creo que más abierto y no tan tímido como el último, y allí van a tener la posibilidad, tanto Martínez como la calle, de exponer, como os decías, debilidades y fortalezas de cada uno de los sectores.
Exacto, mira, te digo lo siguiente. Yo normalmente soy escéptico de los impactos de campaña electoral y mucho más escéptico de los debates. El debate anterior, incluso hicimos un estudio que dio que...
Muy light fue.
El 1% dijo que quizás le impactara en cambiar el voto, como mucho el 1%. Yo pienso ahora que primero, esta campaña electoral impacta mucho más que cualquier otra. Por ejemplo, la del 99 en realidad no impactó la campaña como tal, sino los hechos políticos generados y el más importante todo, el haber armado una coalición electoral y de gobierno expresamente firmado y con la foto de Jorge Valle, Luis Hierro López y Luis Alberto Lacalle firmando ese acuerdo, ¿no? Uh-huh. Ahora acá están impactando más que la campaña como tal los hechos políticos, que hemos señalado las fortalezas y debilidades, pero ahora sí agrego algo que va contra lo que venía diciendo. Esta vez creo que el debate puede importar mucho. Uh-huh. Y si no importa, puede ser o porque los dos estuvieron brillantes y afirmaron claramente sus posturas, sus mensajes, y por lo tanto no desnivela nada, o porque los dos estuvieron muy flojos.
O porque alguno le sacó ventaja al otro.
No, digo, que no cambia nada si estuvieron los dos muy brillantes. O los dos muy malos.
Sí, está bien, perfecto. Pero
si no, creo que es un debate que puede incidir esta vez sí. En el resultado electoral, de una elección que tiene una característica, que termino con estos numeritos. El 54% votó la oposición, pero de ese 54% hay un 16% que alguna vez, en 2004, 2009, 2014, votó el Frente Amplio. Es decir, es un terreno más conocido para el Frente Amplio. Y ahí se libra gran parte de la batalla también. Una batalla que del lado de la calle Pau es afirmar a los que votaron el 27 de octubre. Del lado de Daniel Martínez, captar a los que votaron antes, pero ahora no votaron.
Muy bien. ¿Te parece bien si este jueves, simplemente tenés un ratito nada más y analizás a ver cómo fue el debate del miércoles? Tendrás por lo menos 5 o 10 minutos para hablar un poco.
Sí, perfecto, después combinamos bien la hora.
Ahí está, me parece muy, muy interesante porque de acuerdo a lo que pensamos ambos, este debate va a tener sí más influencia en la decisión del voto de mucha gente que está allí en el voto, como decías, voto débil, que puede tener una definición y bueno, puede inclinar la balanza por un lado o para otro.
Exacto, Bert, pero además, si no la inclina para ningún lado, ya en sí también es una noticia. Sí. El debate sí. no funcionó para nadie.
Sí, también.
También es noticia si no funciona.
También. Se mantiene todo como hasta
exacto,
como hasta ahora.
Eso ya es una noticia, pues. Que un gran éxito de los dos, un gran fracaso de los dos, si no cambia nada.
El jueves tenemos en nuestro próximo contacto, Oscar, ¿te parece bien?
Perfecto, hasta el jueves.
Entonces. Ha sido un placer.
En Después de Hora, este fue el análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.